Caracol Radio presenta OVNIS, la evidencia.
De niño me encantaba mirar las estrellas. Cuando mis padres, que en paz descanse, me llevaban al campo, al sur de la península ibérica, a una aldea perdida de la que es mi familia, allí por las noches me ponía a mirar el firmamento. Me encantaba subir a las montañas, ya que son muy escarpadas, y allí, rodeados de bosque, con olor a pino y a romero, en la oscuridad de la noche, me parecía que el firmamento era mágico. Luego, muchos años más tarde, comencé a viajar al desierto del Sáhara, y allí realmente entendí lo inmenso que es el universo en que vivimos. Por la noche, en el desierto, sin contaminación lumínica, a cientos de kilómetros a la redonda, las estrellas no se cuentan por miles, se pueden contar por millones. Ya sé que la ciencia nos explica en buena medida qué es lo que vemos en el firmamento en noches despejadas, pero yo sigo pensando que es mágico. Cuando miro una noche estrellada, me imagino millones de mundos diferentes al nuestro, algunos habitados de seres grotescos, otros, en cambio, son terribles, con razas guerreras dispuestas a aniquilarse entre sí. Otros, en cambio, son como un paraíso, repleto de hadas e infinitos bosques de un verde esmeralda. No sé con certeza si estos mundos existen o no, pero sí les aseguro que después de décadas de investigación sobre el fenómeno OVNI, repito, puedo asegurarles que no estamos solos. He dedicado la gran mayoría de mi vida al misterio, a lo escurridizo, a hechos que nos hacen redibujar continuamente los límites de la realidad. Desde la historia, los ovnis, cuáles son los límites de la mente, hasta cosas incluso que les pudieran parecer absurdas. Pero hechos, como digo siempre, que si se ponen encima de la mesa y se demuestra su existencia, merece la pena que los investiguemos. Toda mi vida he perseguido enigmas y he de decir que no he resuelto ninguno. Y ello no me frustra, sino todo lo contrario. Me empuja a seguir buscando. Y es que este tipo de periodismo es difícil, muchas veces incomprendido, criticado. Pero tengo clara una cosa: lo que soy se lo debo al misterio, y además, gracias a él, soy una persona mucho más humilde, creo que un mejor ser humano. Y es que he aprendido, gracias a décadas de investigación, que realmente somos muy pequeños en el cosmos, que aunque pensemos saberlo todo, seguimos siendo un mono desnudo que apenas empieza a caminar. Les cuento todo esto hoy antes de comenzar el programa porque creo que es de bien nacido ser agradecido. Este programa comenzó como un proyecto efímero. Era un espacio que iba a durar hasta que llegase el fútbol durante la pandemia, cosa que acepté sin dudar y encantado. La oportunidad de poder volver a esta cadena y hacer la cosa que más me gusta, que es hacer radio y hacer periodismo de misterio. Lo que no entraba en el guión es que, gracias a su apoyo, al apoyo de todos ustedes que están escuchando el programa, lo que en principio era efímero, ahora va a tener una franja semanal fija. No sé cuánto va a durar esto, meses, años, espero realmente que mucho tiempo. Pero quiero repetir que esto no es solo por el trabajo de las personas que hacemos el programa, sino es gracias a ustedes. Y gracias a ustedes es que no me siento solo en esta locura del misterio, sino que me alegra saber que hay más librepensadores como yo, que hay personas que no se cansan de aprender, de indagar, de dudar. Personas que vemos siempre el mundo con la mirada de un niño, continuamente redescubriendo quiénes somos y qué hacemos en medio de este universo repleto de misterio. Y por eso el universo en que vivimos es mágico, porque nunca va a parar de sorprendernos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @ Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo. En Facebook y en Instagram, Juan Jesús Vallejo. Luego en Twitter os pondré varias imágenes de los casos que os vamos a hablar esta noche. Y este programa es un espacio de periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Sí, quiero decir que aquí somos una gran familia, la gran familia del misterio. Todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar, a expresarse libremente. Este es un espacio de 2 horas donde la libertad de todos los que estamos aquí y de ustedes es fundamental. Por eso tenemos un numeral en Twitter que es UFO Caracol. Repito, UFO Caracol, UFO Caracol. Hoy les vamos a contar algunos de los casos OVNI más importantes de la historia, además de darle un pequeño repaso a la actualidad OVNI en Colombia. Tremendamente feliz de arrancar esta nueva etapa en el Grupo Prisa, que no sería posible sin su apoyo. Muchas gracias por vivir el misterio y ser parte de esa gran familia del misterio, como lo hago yo y la gente que colabora en este programa. Y ya, sin más, damos paso a los invitados que tenemos. Creo que hay un pequeño problema con Miguel Pérez. Ahora le paso otra vez el teléfono a... Ah, ya está listo, ya está Miguel ahí. Listo, perfecto, ya estamos entonces todos, porque somos esta noche un montón. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para todos los oyentes que están con nosotros en este momento. Alexio Supernova, Iván Ojeda, Ofelia Peña, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia desde Ciudad de México, Mario Ortunduaga, Ramiro Beluna, Andrés en Popayán y a toda la gran familia del misterio que se conecta con nosotros en esta tertulia de los sábados en la noche, porque el misterio es cultura. Aquí hacemos periodismo de misterio y esta noche les vamos a traer algunos de los casos OVNI más impactantes de toda la historia, con las evidencias, con las fuentes periodísticas, y realmente va a ser un programa muy apasionante de uno de los misterios más importantes que sin lugar a dudas nos ha tenido asombrados durante toda la historia.
Quiero decir que ayer, cuando puse en redes sociales que el espacio pasa a ser permanente y va a ser los sábados de 10 a 12 de la noche, bueno, pues no tengo palabras para expresar las muestras de cariño de gente tanto en Colombia como en todos los rincones de América Latina. Gente que escucha este programa desde Argentina, desde Uruguay, desde México, desde Costa Rica, República Dominicana, o sea... Un abrazo a toda la gran familia del misterio latinoamericana que se da cita a través de las ondas de Caracol Radio, aunque en sus países sea a través de la app en el celular o de la página web. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. La verdad que tremendamente contento y muy agradecido por la acogida de este espacio por parte de todos los oyentes, como por el apoyo en redes sociales. Lo que opináis de todo esto, de que el programa ya siga definitivo hasta ahora, vuestros comentarios sobre avistamientos OVNI, sobre el fenómeno OVNI, a través del numeral UFO Caracol. cómo me gusta el fenómeno OVNI y me encanta porque es total y absolutamente incomprensible. Algún día me gustaría saber qué hay detrás y escribir un libro de eso, pero creo que ese libro lo escribiré en otra vida. Miguel Pérez, buenas noches, ¿cómo estás, amigo, compañero?
Muy buenas noches, Juanje, buenas noches, Alejandro, buenas noches a toda la audiencia. Estoy muy bien, gustoso de saludarlos, gustoso de acompañarlos. Siempre es un buen momento cuando nos reunimos a hacer esto y muy, muy, muy contento también con la noticia de que el espacio se queda fijo, ya nos tienen que aguantar. Gracias por hacerlo, gracias por el apoyo y muy buenas noches a todos. Hoy transmitiendo desde la casa de mi abuela en Santa Marta, mi abuelita Trini, que está acá en el cuarto de al lado, muy juiciosa con mi tía Milena, escuchando y ayudándome con el silencio.
Pues un abrazo para las dos. Y qué envidia nos das que llevas varios meses en el Caribe. A ver si te cambio el sitio, le dices a tu abuela y a tu tía que a ver si me hacen sitio. Te vienes a mi apartamento en Bogotá y sigo haciendo el programa hasta Navidad ahí en Santa Marta sin ningún problema, amigo. Pero sin ningún problema. Y también tenemos por aquí esta noche a William Chávez. William Chávez, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Juanji, buenas noches. Buenas noches para toda la mesa de trabajo, para Alejito, Alejo Bernal. Igual, buenas noches para todos los oyentes, otra vez volvemos a la casa de Caracol Radio. Bueno, transmitiendo también desde la casa, un saludo muy especial para Juan Carlos Ávila, que él es un gran investigador del fenómeno OVNI, y que pues me ha dado mucho material últimamente que me gustaría también compartir con ustedes en otras próximas actividades que haremos con Caracol. Al igual también para Karen, para Lorenita y para Cristian Ramos, que también están escuchándonos, y los numerosos testigos que tengo hoy. Yo sé que el día de hoy no se puede nombrar todo lo que tengo, porque tengo bastante información de lo mejor que nos ha pasado en estas cuarentena, en esta pandemia que ya llevamos 7 meses, y con todo lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica y el fenómeno OVNI. Así que pues empezamos un programa nuevo esta noche de hoy.
Muchísimas gracias, William. William Chávez, que desde mi punto de vista es el único ufólogo que hay en Colombia, que me comparte siempre sus investigaciones a través del grupo Contacto OVNI. Luego os quiero poner un audio que me envió William de un señor en el Huila, que me pareció espectacular las investigaciones que está haciendo. El programa de hoy se llama OVNIs, la evidencia. Y hemos seleccionado un par de casos. Luego le voy a preguntar también a William por su caso favorito que haya investigado y que diga, esto es real, no cabe ninguna duda. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Tengo también audio de ufólogos en España y de mucha gente. Y entonces quiero que esto sea, pues como siempre, una gran familia donde vosotros participáis a través del numeral UFO Caracol. Y una de las cosas que tiene el fenómeno OVNI es que la gente piensa que los OVNIs siempre se aparecen en una carretera terciaria de una vereda de tierra y se le aparecen a un señor solamente en el campo. Y eso no es cierto, ni muchísimo menos. Hay un caso OVNI que sucedió en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde de repente una tarde, así pues sin más, apareció un OVNI y esto fue noticia mundial. Eso fue el 27 de noviembre de 1989. Y es que la última vez que hice un programa con Miguel Pérez, le prometí que el programa lo iba a arrancar él porque habló muy poquito. Así que, señor Miguel Pérez, periodista, ¿qué es el famosísimo caso Voronezh?
Entramos de una vez en materia y el caso de Voronezh tiene mucha tela por cortar. La fecha es el 27 de septiembre de 1989. Había un grupo de niños que estaban jugando fútbol en un parque llamado Yuzhny, en la ciudad de Voronezh, que queda al sureste de Moscú. Estos niños que jugaban vieron un brillo rosado en el cielo y luego vieron una bola roja de unos 9 metros de diámetro, bastante grande. Es una esfera que dio vueltas y desapareció. Luego, a los minutos, regresó, se mantuvo en el aire suspendida sobre ellos y volvió a desaparecer. La agencia TASS, TASS, que es el organismo oficial de comunicación de la en ese entonces ya agonizante Unión Soviética, le dio tanta credibilidad a este caso, y esto es una entidad oficial que redactó un teletipo explicando que los alienígenas acababan de llegar a Rusia. Eso lo anunció una entidad oficial Y el director de la época del Laboratorio de Geofísica de Borones dijo a esta agencia TASS que los investigadores del caso han afirmado que esta nave no identificada había originado una depresión en el suelo de 20 metros de diámetro y 4 centímetros de profundidad, es decir, un agujero muy grande, muy poco profundo, pero muy amplio. Lo sorprendente, lo llamativo, lo interesante de este caso es que no es solo lo que pasó, ni cómo pasó, ni lo que se avistó, porque hay personas que dicen que vieron bajar de estos platillos a 3 seres muy altos, de unos 3 metros. Incluso se habla de que hay uno que, al escuchar gritar a uno de los niños, lo miró, el niño quedó congelado y petrificado, y luego apuntó con un arma a este niño. Lo que ocurre en el caso, que es más importante, es la evidencia que se dejó en ese lugar, lo que se ha podido estudiar. En el lugar donde se posó ese objeto, dos científicos acompañados de un miembro de la policía local detectaron que había mucha radiactividad. Había escorias de un metal desconocido que no reaccionaba con ningún ácido ni con ningún otro elemento que intentaran utilizar. Testigos presenciales del hecho aseguran que estos alienígenas dejaron dos piedras, y son dos piedras con una composición que a día de hoy se desconoce en la Tierra.
Quiero meterme, vamos por partes, que es mucha información. Lo que pasa esa tarde fue el 27 de noviembre de 1989. Lo que pasa esa tarde, que es un campo de, es un parque que se llama Yuzhny, las afueras de Borones, en un barrio así suburbial, hay un grupo de niños que está jugando al fútbol. Son un montón de niños, también había adolescentes y algún adulto, porque cerca había una parada de autobús. Y efectivamente, lo que ven es una esfera de luz que se mueve, que aparece, desaparece. Otros dicen que cuando está muy cerca parecía como una especie de nube de plasma. Y eso, cuando se está acercando, está rodeado de algún tipo de fuerza o algo que no está claro, porque hay un par de árboles que se deformaron cuando el objeto estaba posándose. Entonces, en el momento en el que se posa el objeto, lo que deja son 4 huellas en forma de rombo, más o menos las huellas tenían, o sea, no tengas que cada huella tenía más de unos 20, 30 centímetros, más o menos. Lo único es que la nave tenía forma de melón, en torno a unos 15 metros de largo por 4 de ancho y 7 de altura. Esa nave tenía un símbolo muy extraño, que luego vamos a hablar de él, pero yo lo que quiero es que escuchéis. La primera televisión que llegó a Borones fue Televisión Española, y recogió el testimonio de dos niños. Entonces yo quiero que toda la audiencia de Caracol escuche lo que dijeron esos niños. Richie, ponme el audio 1, por favor.
De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció.
Ese es el testimonio de unos niños. Vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol, que viene un boletín sobre deportes, y ya mismo regresamos aquí en los especiales de misterio en Caracol Radio.
Caracol Radio, más compañía. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
10:37.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
En el reinicio de actividades del fútbol profesional colombiano por la novena fecha este sábado, Patriotas ha caído 0-1 ante el cuadro Envigado Fútbol Club, gol de Neider Moreno. Posteriormente, Independiente Santa Fe le ganó 2-1 al cuadro Deportivo Pereira en condición de visitante. Fainer Torijano y el debutante juvenil Gerson González dieron la victoria al cuadro rojo de la capital, mientras que por Pereira marcó Diego Álvarez. Por su parte, Alianza Petrolera en el último minuto derrotó 1-0 al Deportivo Independiente Medellín con gol de César Inestrosa de tiro penal. Y en el partido de cierre de la jornada sabatina, Millonarios cayó ante el Once Caldas 3-1 en el Campín. Juan Camilo Salazar adelantó a Millonarios, por el Once Caldas marcaron Roberto Velar, Elvis Mosquera y André Felipe Correa. La novena jornada se completa mañana con los partidos. 3:15 de la tarde, Pasto Jaguares. A las 5:30, América Bucaramanga. A las 7:45, Junior Águilas. Y para el martes a las 7:40 de la noche, el compromiso entre Cúcuta y Deportivo Cali.
John Narváez, zaguero central ecuatoriano, ya se encuentra en territorio colombiano luego de presentar bastantes dificultades para llegar a unirse a trabajos con el Deportes Tolima. Pese a que dos jugadores del conjunto Vinotinto y Oro fueron diagnosticados con COVID-19, el equipo sigue entrenando de manera normal. Jason Gordillo, volante pijao.
Bueno, básicamente, reacondicionamiento físico, no es fácil para nosotros trabajar individualmente porque el fútbol es de contacto, pero bueno, hemos cumplido todas las medidas del protocolo, más que todo en ganar kilómetros, en ganar estado físico.
Sobre la llegada o salida de otros jugadores, las directivas del conjunto pijao coincidieron en que ya se cerró el libro de pases.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Continuamos con OVNIS, la evidencia.
Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. El fascinante caso Borone. Vuestras opiniones a través del numeral UFO Caracol. Ya somos onceavos del país en Trending Topic. Y ahora, dentro de muy poquito, empezamos a leer vuestros trinos. Pero ahí estaba Alejandro Bernal, que hacía así con la mano. Miguel Pérez también. William Chávez, cuando quieras me comentas también. Nosotros nos estamos viendo por vídeo. ¿Qué quería decir Alejandro Bernal del caso Borone?
Pues, Juan Jesús, aparte del reporte oficial de la agencia soviética TASS, este caso fue tan importante a finales de la década de los 80, Juan Jesús, a nivel mundial, principalmente si nos circunscribimos al viejo continente, que el diario español ABC llegó y publicó una nota también en este año, en 1989. Este recorte de prensa se los acabo de dejar en mi Twitter, @alebernal3 con doble S, con el numeral de esta noche, UFO Caracol. Les voy a leer un fragmento. Dice lo siguiente para que vean lo impresionante de este caso. Científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la Unión Soviética de un ovni tripulado por gigantes. Científicos soviéticos han confirmado el aterrizaje de una nave espacial no identificada en un parque de la ciudad de Voronezh. Henrik Silyanov, director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, manifestó a la agencia TASS que los investigadores del caso han informado que la nave no identificada había originado una depresión en el suelo de 20 metros de diámetro y 4 centímetros de profundidad. Es decir, imagínense ustedes que un diario oficial publique una nota con esta información tan detallada y específica.
No, no es solamente por el diario ABC, que eso fue en todos los periódicos de España, sino yo recuerdo aquel día perfectamente, porque yo tenía 19 años y recuerdo cuando en el informativo se habla de esto. Hay que decir que tenemos que volvernos a la época de la Guerra Fría y la agencia soviética TASS, que era la agencia oficial del gobierno soviético, no había ninguna agencia más, nadie podía, los comunistas y la libertad de expresión como que no casan mucho, que la agencia TASS diera eso, por cierto, fue muy impactante. Y lo increíble es que cuando empiezan a ir medios internacionales, repito, el primero que llegó fue Televisión Española, que de ese reportaje es el audio que habéis escuchado este niño, y ahora escucharéis otro niño. Lo fascinante de toda esta historia es que el gobierno soviético se lo tomó tan tremendamente en serio que mandó no solamente físicos, o sea, hay un físico, por ejemplo, Stanislav Kanmesky, que hace poco lo entrevistaron otra vez, y lo que comenta es, por ejemplo, el tema de la famosa piedra de un color extraño. Bueno, pues era una piedra normal. Lo que no saben es por qué tenía el color extraño. Si por un cambio de temperatura enorme, por algo, es lo que no saben. Si era una piedra si era una piedra del terreno, eso está claro. Entonces, hubo un biólogo que estuvo allí, Fyodor Kiselev, que también le entrevistaron hace poco, y lo que comentaba es que, más que las radiaciones, aunque el reportaje aquel de Televisión Española se ve como un contador Geiger justo en los cuatro puntos del rombo se altera un montón, que lo que detectaron además era una alteración electromagnética en la zona muy alta, que no podían comprender. Lo que era la fauna, o sea, la hierbas y tal, tampoco se vio afectado de una forma que ellos pensaran que fuera algo muy extraño. Lo que más les extrañaba a los científicos, curiosamente, no fueron las pruebas científicas del aterrizaje, fue que el Kremlin se tomó esto tan en serio que mandó un grupo de psicólogos a ver si los niños mentían. O sea, esto fue así de serio. Y los psicólogos decían que los niños no mentían, que era imposible que se hubieran inventado tantos niños aquella historia con tantos detalles, haciendo dibujos por separado y demás. Y es lo que hizo también que la agencia TASS dijera, ahí va, señores, que esto es real. Miguel Pérez.
Este caso tuvo y sigue teniendo mucha, mucha repercusión en los medios internacionales, pero en ese momento, como decía Juanje, fueron los medios españoles los que primero llegaron y a día de hoy continúan siendo los que mayor cobertura le dieron y todavía le dan a este caso desde una postura investigativa, no solo desde el lado sensacionalista. Una cosa que muchos no saben es que esa misma noche fueron vistos también tres extraterrestres muy similares, de acuerdo a las descripciones que daban los testigos rusos, en Conil de la Frontera, que esto es en Cádiz. Cinco sí. Vecinos de ese pueblo dieron descripciones muy similares a las que dieron los rusos en la misma noche. Así que toda esta repercusión de prensa de Borones fue muy, muy grande en 1989. Y esto dice mucho, ya que el hermetismo de la información que salía de la Unión Soviética en ese entonces era enorme. Su imagen internacional además ya venía fragmentada por muchas cosas, entre esas el peor accidente atómico de la historia de la humanidad, que fue Chernóbil, y que intentaron ocultar durante mucho tiempo en un comienzo. Así que medio mundo estalló en asombro esa noche, al filo de esa medianoche. Hay un libro que se llama Expediente Soviet UFO, escrito por Philip Mantel y Paul Stonehill, en donde se narran muchos más detalles de esta experiencia. Abro comillas para decirlo. Una multitud que se había reunido allí vio lo que describió como un alienígena con tres ojos a través de una escotilla abierta. El extraterrestre medía aproximadamente 3 metros, tenía puesto como un traje plateado con botas color bronce y llevaba un disco en el pecho. Este ovni aterrizó, salieron dos criaturas de él, una de las cuales era un robot. Un muchacho gritó porque tenía miedo, el alienígena lo miró con sus ojos brillantes y el muchacho quedó en silencio, sin poder moverse. Los observadores también gritaron y el ovni desapareció. Cierro comillas. Pero esto no terminó allí y abro comillas nuevamente. Más o menos 5 minutos después volvió a aparecer. El alienígena tenía una pistola que era un tubo de medio metro de largo más o menos. Apuntó el arma a un muchacho de 16 años y el muchacho desapareció. El extraterrestre entró en la esfera y la nave despegó. Al mismo tiempo el muchacho se volvió a personar. Cierro comillas. Esto es lo que señala el libro.
No lo que señala el libro, señalan todos los testigos. Y además el chaval de 16 años, que por cierto, el amigo que estuvo por allí no pudo localizarlo, ya no vive en Boronet, no recuerda nada. Ese niño no recuerda absolutamente nada. Nada. No recuerda nada. Los niños se encontraban muy, muy mal. Cuando conforme aterrizó el objeto, los niños se encontraban como aturdidos, mal. Además, el primero que llega es un policía, después de lo sucedido, y tiene que atender a los niños y llamar a los médicos porque los niños se encuentran muy mal. Es como si la energía de aquello los hubiera perturbado. Y además lo que dicen es eso, es que ven dos seres que les parecían pues esos seres de 3 metros, que tenían 3 ojos enormes, con la cabeza que apenas la podían mover, no tenían nariz, sino un orificio. Y luego el tercero lo describen más pequeño y lo describen como un robot, porque no tenía movimientos naturales. Y esto nos lo va a contar directamente, además, uno de los niños de Boronet. Richie, pones el audio número 2, por favor.
Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos, se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas.
Lo único que me molesta del reportaje de Televisión Española, Dios me perdone, yo trabajé para Televisión Española, es que solo recoge estos dos pequeños testimonios de los niños cuando tenían que haber hecho el reportaje de 8 minutos solo con los testimonios de los niños, que eran los testigos directos. Yo no sé, y esto es como que me pone un poco así que muerdo. Miguel Pérez, ¿qué quería contar?
Sí, siempre desde la perspectiva periodística son complicados los testimonios de niños y siempre se toman con mucha desconfianza y debería no ser así en este tipo de casos. Una cosa que quería agregar es que los estudiosos de OVNIs, especialmente el analista crítico Robert Schiffer, clasifican las evidencias de este tipo de casos en dos tipos, blandas y duras, por así llamarle. Entonces, evidencias blandas son las cuales en un OVNI, el OVNI, digamos, en un acto de presencia modifica o interfiere en el entorno, deja huellas, hay efectos electromagnéticos y fisiológicos quizá en testigos. Y las evidencias duras son las que, por ejemplo, estamos viendo en este caso. Un buen ejemplo de estas es, por ejemplo, la piedra que fue encontrada en el lugar del aterrizaje de uno de estos OVNIs, que salieron 3 humanoides, hay vestigios de radiactividad, el suelo se profundizó más, entonces no es un caso para tomar a la ligera.
Y no solo eso, sino que los niños no inventaron esto, se les hubiera caído el pelo. Hubo varios adultos también, como te dije, porque había una parada de autobús cerca, no lo vieron tan cerca como los niños que estaban al lado, no quedaron afectados como los niños, y es curioso que la energía, lo que sea de ese objeto, los perturbó. Y es curioso, y puede parecer muy fantástico, lo de que saca un tubo el ser este de 3 metros, apunta al niño y el niño desaparece. Era como que si estos 3 seres no quisieran que los niños que estaban al lado les molestasen, entonces los dejaban como paralizados, como contaba en este último audio uno de los testigos, que a mí es algo que me parece fascinante. Vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol, que vamos a empezar a leer ahora mismo también vuestros comentarios. Pero antes, William Chávez, ¿qué es lo que opina del caso Boronet?
Bueno, Juan, primero que todo es un caso pues fantástico, de los años 80. Me acuerdo mucho también en el año 89, cuando estábamos en el terrorismo en Colombia acá. Se escuchó mucho el caso, y lo bueno del caso que no han narrado ustedes es que fue en la latitud 33. Y por lo general siempre estos avistamientos de estos objetos y estas entidades anómalas aparecen en las latitudes 33. En España ha sucedido lo mismo. El caso que narra aquí Miguel Pérez es cerca de la latitud 33. Lo más extraño es que la mayoría de los avistamientos OVNI aparecen en la latitud 33. ¿Qué tiene que ver la longitud y la latitud 33 con los avistamientos OVNI? Es algo muy bueno para investigar con el campo electromagnético. Y por otro lado, la doctora Marina Popovich, la cosmonauta rusa, quien también hizo mucha investigación de ese caso, ella misma se apersonó en el año 90 sobre el caso del OVNI Boronet, y ella misma en la revista Flight Saucer de Rusia publicó las investigaciones que hicieron en campo sobre lo que los niños hablaron fueron en ese entonces, y que después sí hubo un estudio de psiquiatría entre los niños para ver si los niños están diciendo verdad o mentiras, pero resulta que también un complot ahí con los niños para que después no hablaran más del tema, como siempre ha sucedido con el tema donde a veces los testimonios y los testigos son silenciados para que no cuenten la verdad, y el tema pues queda ahí como en bambalinas. Pero sin embargo es un caso fascinante y lo creo que uno de los mejores de la ufología reciente de los años 90.
Fijaros, antes de que hable Miguel Pérez, que esté con la mano levantada, que no hay ni un solo documental en condiciones, ni nadie ha ido a investigar el caso a tope, con dinero y plata para estar allí un día y llegar hasta el final, hasta hace unos meses Javier Sierra. ¿Queréis escuchar a Javier Sierra? Richie, ponme el audio número 3.
He aprendido muchas cosas de este viaje reciente a Voronezh, al sur de Moscú, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, para entrevistar a los testigos de aquel encuentro OVNI de 1989. Quizá lo más importante es que no hubo solo un encuentro OVNI, sino que lo que ocurrió a finales de septiembre de aquel año en esa región fue mucho más complejo que lo que llegó a Occidente. Varios objetos tripulados aterrizaron en días sucesivos en lugares próximos al centro de la ciudad, en ese parque sur de la ciudad de Voronezh. Fueron estudiados por las autoridades, investigados con mucho detenimiento, aunque también una de las cosas que he aprendido gracias a los investigadores que estuvieron trabajando sobre el terreno hace 30 años con los testigos, es que todo aquello sucedió en un estado de alarma muy particular que rodeó a la Unión Soviética de aquellos años. Ese estado de alarma se abrió un tiempo antes, en 1986, con el famoso accidente de Chernóbil, y los investigadores creyeron durante algún tiempo, y lo siguen sosteniendo algunos todavía hoy, que aquellos objetos no identificados estuvieron sobrevolando la zona de Voronezh para limpiar de radiactividad esa zona, una zona que está muy cerca de un reactor nuclear en Novovoronezh, idéntico al de Chernóbil, y que tuvo algunos problemas de fugas radiactivas justo en el momento en el que se produjeron aquellos avistamientos. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación que es digna de análisis. Quizá aquellos ovnis, como dicen los investigadores, estuvieron allí para llevarse esa radiactividad, o quizá se utilizó el asunto de los ovnis para distraer la atención de un incidente, de una fuga que pudo haberse producido en Novovoronezh, en la central de Novovoronezh, justo en aquellos días del otoño de 1989. Sea como fuere, regresar al escenario de los hechos y entrevistarse con los testigos y con los investigadores de aquel tiempo como si no hubieran pasado 3 décadas ha resultado ser una de las experiencias más edificantes que he tenido en mis años de interés por el fenómeno de los objetos voladores no identificados.
Bueno, pues esto nos cuenta Javier Sierra, que es el único periodista del mundo que ha investigado el caso a fondo, recogiendo un montonazo de testimonios, pero nos toca ver la serie Otros Mundos, que es la que él dirige en Movistar, y aquí juraría que no podemos verla. No tengo ni idea, la verdad, si se puede ver aquí o no, pero en España sí, creo que ya se está emitiendo. Entonces, un abrazo muy grande a Javier Sierra, que siempre me atiende cuando hablo con él. Miguel Pérez, tienes un par de minutos, que a ver si empezamos a leer Twitter de la gente. Dale.
Para ir, digamos, cerrando un caso que lleva décadas sin cerrarse. Lamentablemente, digamos que el oscurantismo que se posó sobre este suceso generó mucho desconcierto sobre el paradero de la enigmática piedra de la que hablamos. Pero a pesar de eso, la explosión mediática que generó tanto interés por los ovnis en la Unión Soviética empezó a destapar algunos sucesos anteriores mucho, muy interesantes. Acá les dejo uno brevemente, y es que el 29 de enero del 86, 3 años antes, en Danigorsk, un objeto esférico de procedencia desconocida pareció impactar contra una montaña. Luego, un rayo luminoso brotó del lugar y muchos grupos de investigación ufológica oficiales fueron al lugar, tomaron pruebas, hicieron investigaciones. Había árboles destruidos, había radiactividad, había elementos, todos los elementos de la tabla periódica fueron encontrados en diferentes medidas, en diferentes redecillas, en diferentes vestigios que quedaron. El oro, la plata y el níquel tenían reacciones diferentes. aunque fueron sometidos a temperaturas de hasta 2.800 grados, no se fundían estos elementos. ¿Y a qué conclusión llegaron los científicos? Finalmente, a una muy sencilla, y es, abro comillas, es imposible fabricar cosas de tal tipo en el estado actual de nuestra tecnología. No hay duda de que es un producto de muy alta tecnología. Esto, cierro comillas, esto lo indicó el químico Wysocki, quien sentenció finalmente, no son naturales ni de origen terrestre.
No conocía ese caso y esa historia me parece buenísima, y otro día nos lo vas a contar, pero más en detalle. O sea, ese caso me parece buenísimo. No lo conocía, ¿eh? Yo sí quería decir, antes de que empecemos, va a dar tiempo a leer un tuit, pero no os preocupéis. Conforme pase el informativo, arrancamos a leer vuestros comentarios, ¿vale? Sí quería decir que es tremendamente importante todo esto de las centrales nucleares y de la fuga radiactiva en Voronezh, y os voy a decir por qué. Porque cuando se dan las filtraciones del Pentágono en diciembre del 2017, una de las conclusiones que saca ese filtrador, que es Luis Elizondo, es que estos objetos se avistan mucho más en torno a lo nuclear, a instalaciones nucleares militares o civiles. Y este es un detalle que a mí no me deja de parecer ser curioso. Y desde el famoso incidente Rockwell, que sucede al lado de una base militar nuclear, a los incidentes con el portaaviones USS Nimitz, el Theodore Roosevelt, todos. Y Voronezh es otro de los casos que refuerza esta hipótesis. No sabemos por qué a estas naves les interesa tanto nuestra energía nuclear. Alejandro, faltan 50 segundos para que demos paso al informativo. ¿Hay algún tuit ahí que puedas leer?
Sí, Juan Jesús, aquí Julio Romero nos pregunta lo siguiente. ¿Es cierto que Televisión Española hizo un documental sobre el caso Voronezh?
No, fue Informe Semanal, el programa Informe Semanal, que hizo un reportaje de 8 minutos, y de ese reportaje de 8 minutos habéis escuchado los dos audios que hay de los únicos dos niños que se entrevistan. El único periodista que ha ido a Voronezh a hacer un documental entero, bien, para una serie, diciendo, venga, pido un presupuesto y me voy allí unos días con todo un equipo de producción, a nivel mundial, que yo sepa, Javier Sierra, que no me quiso dar más datos porque cuando yo le llamé no se había estrenado todavía el documental, pero bueno, otro día le llamo y le molesto, que es buen amigo. Bueno, señores, pues van a ser ya las 10 de la noche, así que da paso al informativo. Conforme regresemos, leemos vuestros trinos y no os vayáis, que sigue aquí el especial de Periodismo de Misterio en Caracol Radio.
¿Conoces de las zarigüeyas? Son animales pequeños poco apreciados por los humanos y que cumplen un papel importante para el agro.
Son animalitos que se encuentran en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica. Son animalitos omnívoros. Ellos desarrollan un papel muy importante en el ecosistema, ya que son dispersores de semillas y controlan algunas plagas.
Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Al Campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Por Caracol Radio, más compañía.
Volkswagen Gold Trendline 2021 te da la bienvenida a la familia Volkswagen. Disfrútalo por toda la ciudad. Nueva actitud, nuevo Volkswagen. Presenta Última Hora Caracol.
11:01, más de 500 personas han solicitado medidas de protección ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Paulina Morales.
Como resultado de estas solicitudes, se han adoptado esquemas de protección, chalecos, medios de comunicación, apoyos de reubicación y medidas con enfoque diferencial. Habla Juan Carlos Gualdrón, responsable del grupo de protección.
Desde el año 2018 al 31 de agosto del 2020, el grupo de protección ha recibido 536 solicitudes de protección, de las cuales se han atendido 494.
A la fecha, 42 medidas de protección se encuentran en estudio.
Jueces, abogados y otros funcionarios hacen parte de las 15 capturas en Barranquilla en las últimas horas, vinculados presuntamente al desfalco de Colpensiones. Kiara Severiche.
En los operativos adelantados durante este sábado participaron el Gaula Militar del Caribe y el CTI de la Fiscalía, logrando la captura de 15 personas entre jueces, abogados y otros funcionarios de la rama judicial. Estas personas habrían participado presuntamente en la red de desfalco a Colpensiones, un caso por el cual en Barranquilla ya se habían dado las primeras capturas en el 2018. Se espera que los hoy capturados sean presentados en audiencia ante un juez para la legalización y posterior imputación de cargos. Los operativos habrían sido liderados por una unidad de la DIJÍN.
11:02, conductores del sistema de transporte público de Bucaramanga se mantienen en paro. No les han pagado en los últimos 3 meses. César Augusto González.
Conductores de Metrolínea, que es el sistema de transporte masivo de Bucaramanga, indicaron que se mantendrán en paro debido a que se les debe 3 meses de salario y hasta el momento no se ve interés por parte de los operadores de Metrolínea para cancelar esa deuda que tienen con ellos. Así lo señaló el presidente del sindicato de los transportadores, Juan Carlos Estrada.
Puesto que hasta el momento no se ha hecho el pago efectivo de las quincenas y adicionalmente nosotros enviamos una comunicación a la alcaldía, a la vivienda, a Metrolínea, y no hemos obtenido una respuesta respecto a cuál es la posición.
Hasta el momento señalan esos conductores que no ha habido ninguna respuesta positiva tanto del gobierno municipal como de Metrolínea para cancelar esa deuda que se tiene con los conductores.
En el municipio de Bello, Antioquia, están dando clases por radio a los jóvenes que no tienen cómo recibirlas de manera virtual. María Victoria Caicedo.
Se trata de la emisora San Buenaventura Estéreo, en donde la Secretaría de Educación del municipio de Bello comenzó a implementar en este mes clases virtuales a través de la radio en el programa Cálidos Sus Bellaunitas. La iniciativa busca que los estudiantes que no tienen acceso a internet o un dispositivo tecnológico puedan continuar con su formación. Paula Andrea Correa, líder del proceso, explica que en estas clases por radio se están vinculando a los profesores. El programa ya tiene 3 emisiones semanales, lunes, martes y miércoles en un horario de 9 a 12 del mediodía.
11:04. Ahora les contamos en el mundo que manifestantes colocaron una placa cerca del antiguo Palacio Real de Bangkok, en la que se lee que Tailandia pertenece al pueblo y no al rey. Un desafío a la monarquía, por supuesto, hasta ahora un tema tabú en ese país asiático. El dato, Watchmen y The Mandalorian dominaron con 7 premios por cabeza las galas previas de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la industria televisiva y que este año se celebran de forma virtual por la pandemia del coronavirus. Leve mejoría en las condiciones atmosféricas de la ciudad. Para hoy el índice bogotano de calidad del aire registra las 13 estaciones en estado moderado.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Bienvenido a Gol. Bienvenido a Volkswagen. En septiembre, la ciudad te espera a bordo de un Volkswagen Gol Trendline Mecánico 2021 desde 39.990.000 pesos, financiando con Volkswagen Crédito. Disfruta el carro urbano de Volkswagen. Nueva actitud, nuevo Volkswagen. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020. Encuentra más información y consulta términos y condiciones en Volkswagen.co.
Escucha este domingo en Mi Banda Sonora la leyenda viva del cine mexicano, Angélica María.
La primera película que hago con alguien tan maravilloso como Pedro Infante.
¡Wow!
Recuerdo que se hincó y me dijo: Pedro, tú vas a ser una gran actriz, me dijo, porque hablas con los ojos como yo.
Buenas noticias para nuestro ecosistema, con la declaración fuera de peligro de extinción del loro orejiamarillo. ¿Extrañas la música en vivo? Pues llegan los autoconciertos. Y en La Buena y la Mejor, los 77 años de Gabriel Rumba Romero, el cumbiambero mayor. ¡Cumbia! A vivir que son 2 días, la radio en otro tono, este domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López.
Bajo la lluvia inclemente.
Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. continuamos con OVNIS, la evidencia.
Aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Muchas gracias a todos. Somos séptimos del país en Trending Topic. A Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando o comentando los oyentes a través del numeral UFO Caracol?
Diego Ferreira, no me parece raro que Rusia tenga noticias de seres de otros mundos. No hace mucho, en la ciudad de Volgorov, la Fuerza Aérea Rusa detectó dos naves en forma cilíndrica navegando el cielo ruso. En Sputnik News, esto fue noticia.
Sí, los archivos de la antigua Unión Soviética sobre OVNI ya me gustaría tenerlos a mí en casa, ya te digo yo. Pero bueno, eso faltan algunos años. ¿Qué más comentarios hay?
Oldman, el caso Voronezh hace parte de uno de los ex-files soviéticos. Me parece increíble el testimonio de los niños y la nota de prensa.
Muchísimas gracias. Yo siempre intento buscar información de primera mano, ¿no? Entonces, esos testimonios de los niños me parecían lo más fundamental, más que la opinión de los periodistas. ¿Qué más comentarios hay?
Manuel Quintero, ¿hay otro caso OVNI igual de impresionante en Rusia?
No, como este no. Desde mi punto de vista, claro, estamos hablando de un día a las 5 de la tarde y aparece una nave en medio de un parque de una ciudad. O sea, es una cosa muy excepcional, muy excepcional. ¿Qué más comentarios hay?
Aquí Adriana Monroy nos comenta lo siguiente. ¿Qué pasó en Medellín hace dos semanas en donde se vio un avistamiento por muchas personas que lo publicaron en redes sociales en tiempo real?
Eran globos. Y nosotros lo pusimos también en el canal de YouTube, en Oculto Tras la Sombra, ahí podéis ver los vídeos de los OVNIs, que yo en ese vídeo lo que digo es que todavía no sabía qué son, qué pueden ser o qué no pueden ser, y eran globos. Confirmadísimo.
Aquí Minuteman nos comenta lo siguiente. Se comenta que durante el tsunami que afectó la central nuclear de Fukushima, se avistaron OVNIs que posiblemente ayudaron a estabilizar el reactor.
De eso no tengo una información clara y contundente. Entonces, de lo que no tengo información, prefiero no opinar.
Aquí Frío Miedo también nos pregunta, ¿cuál es la relación de las pirámides con los OVNIs? ¿Por qué se han visto esas figuras enormes sobrevolando lugares importantes como el Pentágono y el Kremlin?
Bueno, lo que sí hay es un avistamiento OVNI muy famoso de OVNI sobre la Casa Blanca. Esto fue cuando el proyecto Libro Azul, no recuerdo si fue en el 50 y tantos, algo así. Eso sí, vale. Luego que haya habido avistamientos OVNI encima de las pirámides que sean recalcables a nivel mundial, de las pirámides de Egipto, no. Eso sí, hay un avistamiento OVNI increíble, filmado por dos personas que no tenían absolutamente nada que ver, sobre Jerusalén y además muy cerca del famoso Domo de la Roca, del Monte Moriá, donde está el Muro de los Lamentos y está la mezquita de Al-Aqsa. Ahí sí hay un avistamiento OVNI que me parece de los más impresionantes de la historia, por ejemplo, que es un lugar sagrado, el único lugar sagrado que hay para las tres religiones, para la cristiana, para la musulmana y la judía, es el Monte Moriá. ¿Qué más?
Aquí Javier Álvarez nos comenta lo siguiente. Excelente horario. Saludos, muchachos. ¿Qué hay de cierto sobre lo que dice Sixto Paz de un OVNI que se estrelló en la Sierra Nevada de Santa Marta?
Sin comentario. Es que... Vale, pues la historia de Sixto Paz, pues genial, pero ya que se haya estrellado un OVNI en la Sierra. William, ¿tú conoces algo de un OVNI estrellado en la Sierra de Santa Marta?
Pues sí, he oído tantas historias, pero la verdad que hay una investigación seria sobre eso, no.
No, yo tampoco. No. Yo tampoco he escuchado eso. ¿Qué más comentarios hay?
Aquí Jorge Rodríguez. Los OVNIs aparecen cerca de volcanes y lugares radioactivos en donde van a ocurrir catástrofes cerca a bases militares y siguiendo aviones comerciales. ¿Qué opinan al respecto?
Pues sí, aparecen donde les place y además no tienen ni una hora fija ni un lugar fijo. Eso es lo que hace tremendamente difícil investigar.
Juanje,
dime, William.
El 1 de enero de este año, en Medellín, un piloto de una aerolínea comercial logra grabar un cubo volando y eso fue noticia.
Ese vídeo buenísimo, sí, William.
Buenísimo, correcto. Sí, primero buenísimo. Yo inclusive estuve en contacto con él, se llama César, el piloto Ajá. César de una aerolínea de aviación. Allí él, cuando logra grabar, él inclusive le hizo seguimiento al video, que tiene una duración como de unos 20 segundos. Se ve claramente el cubo, es como una especie de cubo. Entonces sí. Esa es una evidencia innegable de algo no identificado, que ya le han cambiado también el nombre a esos objetos.
Y una cosa, William, como a mí me escribe tanta gente que no sabía dónde tengo ni el audio, pero hace como unas 3 semanas me mandó 2 audios por Instagram un señor que es piloto, no puedo decir su nombre, que saliendo de Bogotá hace unos años, pasando muy cerca de la Peña de Huayca, vio un objeto azul pasando por debajo del avión, que llamó hasta torre de control, no aparecía en radar ni nada, y se quedó súper impactado y me mandó.
Sí, esa noticia sí fue hace unos años, y sí, fue, no fue encima de la Peña, fue cerca de la Peña de Huayca.
Eso, es cerca de la Peña de Huayca, me dijo.
Sí, es una noticia. Y hay mucha evidencia en Colombia, y pues ahí hay algunas personas que me han mandado audios que de pronto pues voy por tiempo no se pueden colocar, y pues qué pena con ellos, pero sí hay bastante información de lo que han ido sucediendo muy reciente. Este año ha sido pues un año muy clave, que a pesar de la cuarentena que hemos tenido todos, hay mucha gente que ha alzado la mirada al cielo y ha podido grabar cosas extrañas que hay que investigarlas, y ese es lo bueno del investigador OVNI, que sale al campo a investigar el tema.
Efectivamente, William, en lo que tú has dicho, de repente en esta pandemia la gente ha tenido tiempo de mirar el cielo, cosa que nunca hacemos. Alejandro Bernal, ¿qué más comentarios y preguntas hay?
Aquí le hacen una pregunta a nuestro invitado William Chávez. ¿Cuáles son los casos OVNI más investigados en Colombia?
Bueno, son muchos. Ya la mayoría de los han nombrado ustedes en varias emisiones, en varios programas se han dicho, pero ya llegamos a Sergio Bermúdez, año 69, caso Nolaima. Hemos hablado del caso de Zarzal, que estuve hablando ayer con Diego Mondragón, si nos está escuchando, saludos especiales para Diego, donde también tengo un audio, donde aparecieron ovnis últimamente también, y ese es un caso de humanoides. Tenemos el caso Óptica, como ustedes están nombrando, sobre por qué los ovnis aparecen sobre las centrales nucleares y bases militares. Pues tengo un caso muy reciente de mi querida amiga Sandra Chaparro en la ciudad de Cali, que me ha estado enviando durante toda la pandemia más de 100 fotografías de estos objetos. Entonces hay una nave, o hay un objeto que yo lo llamo, pues es una especie de tabaco que aparece debajo de un árbol, y que pues ella, que es una persona pues al principio un poco incrédula, porque ella no sabía qué era el tema, ella pensaba que era otra cosa, junto a su señora madre logra grabar encima de la base. La base es un barrio de la ciudad de Cali, y hay que a una base militar, sobre la 50 creo que es, y en ese lugar ha sido objeto desde la época que creo que explotó un camión en Cali, y eso fue un revuelo porque hubo muchos muertos. Han venido apareciendo ese tipo de objetos sobre la ciudad de Cali, y ahí está la fotografía. Yo creo que Juan G tiene varias fotografías que las puede postear de pronto ahí en las redes sociales de ustedes, para que los oyentes de la emisora puedan visualizar y ver, porque es que mucha gente por el tema del ridículo no pasa las fotografías, pero hay muchas imágenes que al hacer la investigación, hacerles el barrido electrónico a las fotografías y a los videos, se da uno cuenta que son objetos que de verdad desafían las leyes. Entonces estamos hablando de EVANIS, sea entidades biológicas alienígenas neutrales no identificadas, o estamos hablando de BES, vehículos extraterrestres dirigidos, o estos objetos volantes no identificados, como el caso de Sandra, que ella me envió varios audios que pues próximamente los estaremos escuchando. Y al igual, han habido otros casos muy sonados en Colombia, que ha sido el caso de, creo que en Santander, donde tuvimos la oportunidad de hacer una investigación muy grande en el cañón de Chicamocha, donde cayó hace en el año 2010, 5 de septiembre, en donde supuestamente el satélite H1910, algo así, ruso, cayó, dicen que era un satélite, pero después descubrieron que no era ningún satélite porque los helicópteros negros llegaron a la zona, barrieron la zona, militarizaron la zona, y nosotros logramos con un equipo de investigadores llegar a la zona en la cual casi fuimos detenidos y no nos dejaron pasar. Pero tuve la oportunidad de poder hablar con la señora donde el supuesto objeto que cayó allí en esa zona, cerca del cañón de Chicamocha, mató más de 50 reses de la zona, y no era ningún satélite ni nada de eso, era un objeto supermente señor que se lo llevaron en las redes de los helicópteros que tuvimos la oportunidad, inclusive las fotografías pasaron en ese año, y después dijeron los astrónomos que no, que eso era simplemente un meteorito que cayó allí en el norte de Santander. Y bueno, creo que hay otros casos que yo creo que Juan que puede pasar, creo que hay un audio del amigo de Huila.
Sí, Oscar Javier Marine. Ahora vamos a pasar.
Es excelente porque él ha hecho investigaciones en todas las poblaciones de Huila, y hay un audio muy espectacular, aunque tengo otros, donde él nos narra, hace los dibujos, los retratos y todo de lo que ha venido observando con personas ya de la tercera edad.
Listo, perfecto. Ya lo vamos a poner en muy poquito. Alejandro Bernal, la última pregunta o comentario.
Mister X, ¿podrían ser los ovnis objetos creados en la Tierra basados en los estudios de 1905 robados a Nikola Tesla luego de su muerte?
No, definitivamente no. O sea, una cosa son los objetos que diseñó Nikola Tesla, y hay prototipos incluso de los nazis de naves de forma esférica y de forma de platillo volante, pero con sinceridad, no. Lo de Nikola Tesla, de eso un día haremos un programa, que es un personaje muy interesante. Sabéis además que, como curiosidad, un día le preguntaron a Einstein, le dijeron, queremos hacerle una pregunta a usted, que es el hombre más inteligente del siglo XX, y ¿sabéis lo que respondió Einstein? No, tendría que haber usted hablado con Nikola Tesla, fue lo que respondió. En fin, bueno, señores, vamos a seguir con OVNIS la evidencia. Hemos contado el caso Voronezh, para que sepáis y veáis que los ovnis no solamente se aparecen en medio del campo en una vereda una noche estrellada, sino que pueden hacerlo por la tarde en medio de una ciudad. Y hay otro caso, desde mi punto de vista, igual de impactante, que es en Rua, Zimbabue. Alejandro Bernal, ¿qué pasó en Rua, Zimbabue hace unos años?
Muy bueno ese caso.
Sin lugar a dudas, Juan Jesús, para mí el caso ovni más impactante de los últimos 30 años, para ambientar a los oyentes. Imagínense ustedes, 62 niños a la hora del recreo que observan cómo un objeto volador no identificado aterriza más o menos a unos 100 metros de su patio de juegos, y observan cómo de estos objetos descienden dos extraños seres. Pues bueno, los reportes de prensa nos hablan que esto ocurrió en la escuela Ariel de la ciudad Rua en Zimbabue, un país del continente africano, el 16 de septiembre de 1994. Pues resulta que era la hora del descanso, aproximadamente las 9 de la mañana. Los maestros de esta institución educativa estaban pues reunidos, estaban haciendo pues haciendo unos ajustes y unos reportes en ese momento con las directivas, cuando de repente los 62 niños, de acuerdo a las investigaciones oficiales, observaron como un par de objetos voladores no identificados aterrizaron aproximadamente a unos 100 metros del patio donde ellos estaban jugando. Inicialmente, varios de estos niños, de estos testigos, vieron unos objetos luminosos en el cielo que aparecían y desaparecían. Posteriormente vieron cómo descendieron, pero lo más impactante fue que muchos de ellos observaron a un ser de pequeña estatura, un cuello escuálido, ojos enormes, muy similar para hacerlos visualizar a los oyentes a lo que se conoce como la raza de los grises, seres muy pequeños, de ojos negros, muy grandes, que descendió de la nave, caminó un corto trecho y se acercó hacia ellos. De acuerdo a muchos de los niños, les reitero, 62 quienes estaban observando esto de diferentes edades, detallaron cómo este ser se comenzó a comunicar telepáticamente con ellos. Algunos llegaron incluso a comentar que este ser les daba algún tipo de información relacionada con una debacle ecológica que iba a suceder en el planeta. Lo cierto es que después de observar pues este hecho tan impactante, se percataron que este ser regresó a este objeto volador no identificado, la nave comenzó a despegar y de un momento para otro desapareció en el firmamento, con Jesús.
Y una cosa, antes de que sigas contando el caso Rúa, que tiene muchos más detalles, esto que sucede, que le sucede a muchos testigos, y William puede también corroborarlo porque él investiga muchos casos OVNI, testigos de primera mano que están cerca no solo de los objetos, sino de los seres que van dentro de estos objetos, y que cuentan que hay una comunicación telepática. Pero una comunicación telepática que no termina en el momento del avistamiento, que se perpetúa años después. Yo estoy adicto al Instagram de Emily Trim, porque me lo envió Alejandro Bernal, yo no lo conocía, que es una de las testigos principales del caso Rúa. Por cierto, el caso Rúa, que fue en el año 94, hace ya prácticamente 26 años, ninguno de los 62 testigos se ha retractado jamás en su vida. Lo vieron cuando niños y es algo que le marcó tanto que ninguno de los 62 testigos jamás se ha retractado de lo que vio. El caso Rúa está muy bien investigado porque la escuela Ariel, donde esto sucede, es una escuela, digamos, de gente de muchísimo dinero, y los niños estaban, pues obviamente se les dio enseguida atención psicológica y todo esto, que esto lo va a contar ahora Alejandro Bernal. Pero este Instagram de Emily Trim, luego voy a poner en el Twitter tanto las fotos que me han mandado de los objetos volantes no identificados en Cali William Chávez, como algunos de los dibujos que hace Emily Trim, que ella se sigue comunicando con estos seres, ¿eh? Y en una libreta en inglés apunta los mensajes que le van dando, y es muy curioso ese Instagram porque de repente hace dibujos que son todos rayas de colores, y luego de repente como que los ve, luego escribe esos mensajes, que mucha gente puede pensar que a lo mejor esta señora es que está loca. Pues yo no lo creo. Yo creo que se enfrentó a una realidad tan inquietante y tan diferente a la nuestra que esto se puede marcar y puede llegar a pasar estas cosas. Pues sí, y esto es lo fascinante y lo más enigmático y misterioso del fenómeno OVNI. Alejandro Bernal, pero es que además cuando sucede esto en Rúa, uno de los mejores psicólogos del mundo va hasta la zona, ¿correcto?
Sí, Juan Jesús, y nos referimos a un experto, un profesor de psiquiatría de Harvard, el señor John Mack. Pero antes de abordar la investigación que hizo esta eminencia, en mi Twitter, arroba alebernal3.ws con el numeral UFO Caracol, les acabo de dejar el Instagram de Emily Trim, una de las testigos presenciales de este OVNI en Rúa en 1994, y les dejé el Instagram y uno de los dibujos que ella hace. Según su testimonio, ella estaba estudiando en esta escuela, en la escuela Ariel en Rúa, Zimbabue. En esa época, en el 94, tenía 8 años de edad. Era la hija del cónsul canadiense en esta nación africana. Y ella no solamente comenta que tuvo comunicación telepática con estos seres en el momento del avistamiento, sino que hasta el día de hoy se comunican con ella, tal y como usted comentaba, Juan Jesús.
Sí, sí.
Le dictan algunos mensajes y gracias a esa información, ella crea estos dibujos que les estoy compartiendo en mi Twitter.
Sí, o sea, es un tema fascinante. Yo lo del Instagram de esta señora, y creo que nada más que tiene 600 seguidores. O sea, Miguel, sí. Pérez, quería contar algo.
Tiene en este momento 682 y 3 conmigo, que ya la acabo de seguir. Está genial.
Sí, porque es una mente que ha entrado en contacto con una realidad que no es la nuestra. Y entonces hace unas cosas muy raras. Esta señora no está loca, ¿vale? Le pasó a 61 niños más. Y bueno, y comentan que ella estuvo muy cerca de uno de estos seres. Entonces, no sé, es un tema. A mí me impacta mucho y me fascina ese Instagram. Sigue contándonos la historia de John Mack, de este psiquiatra de la Universidad de Harvard, Alejandro Bernal.
Pues Juan Jesús, resulta que este psiquiatra llegó en compañía de la ufóloga Cynthia Hines y un equipo de periodistas de la BBC de Londres, quienes días después llegaron a la escuela a investigar, o sea, a recolectar testimonios tanto de los niños como de los profesores y los directivos de esta institución educativa. Pues lo más interesante de esto, Juan Jesús, es que el psicólogo John Mack le pidió aproximadamente a unos 20 niños de diferentes edades, estamos hablando que esta escuela albergaba niños de más o menos desde los 5 hasta los 16 años, que cada uno les dibujara lo que había observado en aquel momento. Hay un video que, si me lo permiten, luego se los comparto en mi Twitter, en donde se ve cómo niños de diferentes edades dibujan objetos voladores no identificados, seres parecidos a los grises. Es decir, el mismo John Mack luego lo comentaba, y ahorita vamos a escuchar un audio, es prácticamente imposible que niños de diferentes edades y en tal cantidad, 62 testigos, se pongan de acuerdo para inventarse una historia de estas características. Por ahí tenemos un audio que vamos a escuchar a continuación, Juan Jesús.
Sí, además una cosa que está muy clara, no solamente que entrevistó a un montón de niños, sino que los entrevistó por separado, haciéndole dibujos, todo, y esto le costó a John Mack que la Universidad de Harvard, por sacar su libro Abduction, le investigara durante 14 meses, entrevistando incluso a pacientes psiquiátricos que él tenía, porque en Harvard pensaban que este señor, que John Mack, se había vuelto loco. Y es lo que tiene muchas veces cierta parte de la ciencia, cuando alguien del mundo científico dice, señores, que esto es real. Pero después de esos 14 meses de investigación, el señor John Mack siguió siendo profesor de psiquiatría de Harvard, de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Richie, ponme el audio número 6, por favor, y de ahí damos paso ya directo al boletín de deportes.
Precisamente hemos tenido un caso de niños que han vivido la experiencia de encontrarse con dos ovnis y dos seres que habían sobrevolado el patio de recreo. Fue en una pequeña escuela secundaria de las afueras de Harare, en Zimbabue. 60 niños vieron posarse esos dos ovnis, de los que salieron dos seres. Todavía recuerdo la forma en que una niña me describió la escena. Dijo que aquellos seres andaban a saltos sobre la hierba y se dirigían hacia ellos. Recuerdo la voz de John, que le preguntaba a una niña. Era una escuela un poco poscolonial, muy disciplinada, con niños de diferentes orígenes, uniformados. John le preguntó, ¿cómo llamarías a esos seres que has visto? Y ella respondió, yo los llamaría alienígenas, yo los llamaría extraterrestres.
En septiembre de 1994, más de 60 niños de esta escuela de los suburbios de Harare, en Zimbabue, fueron testigos del aterrizaje de dos objetos y vieron salir a dos seres. Dos meses después, John y Dominique llegaron al lugar para trabajar con los niños, sus padres y los profesores, todavía sorprendidos. John, especialista en psiquiatría infantil, habló largo tiempo con los niños.
Hablan de sus experiencias, de esos sucesos, como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido. Cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo, se aprecia que es una psicosis. Sientes que es algo que no ha sucedido nunca. Lo noto. Sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer, que le asusta o deforma la realidad. Aquí no hay nada de eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido y se dan cuenta de que es una locura. Son conscientes de eso. Se hacen muchas preguntas, dudan de sí mismos y describen cosas reales, una luz, lo que han hecho con sus cuerpos. La calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad.
Llegaron corriendo y realmente asustados. Aunque hubiéramos querido, nunca les habríamos hecho correr así a todos juntos. Lo hemos intentado muchas veces. Se refugiaron aquí como si hubieran visto una serpiente. Teníamos una reunión de profesores y les oímos gritar y estaban aquí. Los niños no pueden inventarse todo eso. Al principio yo también era escéptica. Pensaba que habían visto algo, pero no podía aceptar el hecho de que fuera algo sobrenatural. Pero la coherencia en lo que contaban indica que ha habido algo más que lo que pensé al principio.
Habéis escuchado los testimonios tanto de profesores como de John Mack, de este psiquiatra de Harvard, y de algunos de los niños. Para mí espectacular. Vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol. Viene el boletín de deportes y ya mismo seguimos en los especiales de misterio en Caracol Radio.
Los deportes en Caracol Radio. El fútbol profesional colombiano está de vuelta.
Aunque los resultados no han sido positivos en tres partidos que ha dirigido al América de Cali, el técnico Juan Cruz Real destacó la respuesta de sus dirigidos y augura un futuro promisorio.
A mí lo que me ha sorprendido es la actitud grupal, de cómo entrenan, de cómo se preparan, de seguir con esa ambición de seguir compitiendo al más alto nivel. Y eso realmente me tiene sorprendido, pero a nivel grupal. No podría indicar a ningún jugador en especial, pero sí remarcar que a nivel grupal es un grupo, valga la redundancia, muy unido, muy comprometido con seguir mejorando, inclusive evolucionar a todo lo bueno que se ha hecho. Y eso realmente nos deja muy tranquilos y nos motiva muchísimo para todo lo que viene.
América se prepara para recibir mañana en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero al Atlético Bucaramanga, en partido válido por la novena fecha de la Liga Colombiana a partir de las 5:30 de la tarde.
El ciclista colombiano Darwin Atapuma fue el mejor de los escarabajos colombianos al término del Giro de los Apeninos en carreteras italianas. La prueba de hoy tuvo un recorrido de 191 kilómetros y fue ganada por el británico de Ineos, Ethan Hayter. Al final de la edición 81 del certamen, los colombianos se clasificaron así. Atapuma puesto 28 con el mismo tiempo del ganador, Omar Mendoza Casillas 58 y 95 para Hernán Aguirre. El equipo Tierra de Atletas retornará al país y participará en la Vuelta al Tolima del 8 al 11 de octubre.
Partido tradicional en el fútbol colombiano con equipos que buscan meterse en la pelea de los ocho. Disfruta este domingo 20 de septiembre desde las 5:20 de la tarde, América Bucaramanga. Con Diego Rueda, José Alberto Ortiz, Coco Gómez, José Borda y Tato Sanín. Las emociones de la Liga Colombiana las vives en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
Continuamos con OVNIS, la evidencia.
Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Me fascina ese audio de las entrevistas a niños, profesores y al psiquiatra norteamericano John Mack, que por desgracia falleció años más tarde en Londres, atropellado por un coche. La historia, Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo?
Sí, Juanje, para culminar este caso, en mi Twitter, @alebernal3s, acabo de dejarles un video de YouTube donde podrán ver el testimonio de los niños frente a cámara, los dibujos que realizaban en el momento de la entrevista con John Mack, las declaraciones de este psiquiatra de Harvard. Juanje, y un detalle adicional, aparte de la investigación que le hicieron a este psiquiatra, el desprestigio del cual fue víctima por encabezar estas pesquisas en África, resulta que este señor falleció atropellado en extrañas circunstancias
por
en
un borracho,
el año
sí.
2004.
Efectivamente. No, y como siempre, si opinas distinto, todo el mundo a darte el palo. Si de repente te metes en una investigación de algo así, todo el mundo a darte, ¿no? Como le pasó a Mario Mendoza con algunos de sus libros, por ejemplo, como Paranormal Colombia, que me parece terrible, ¿no? Que no podamos ni siquiera expresarnos ya sobre lo que nos gusta investigando con testimonios, con hechos y con datos muy, muy reales. El caso de Rúa, la escuela Ariel en Zimbabue. Todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral UFO Caracol. Y después de estos dos grandes casos a nivel mundial, que desde mi punto de vista son espectaculares y que ponen encima de la mesa eso, el título de hoy, OVNIS, la evidencia, o sea, es, evidentemente están ahí. ¿Qué son? Eso ya es otra cuestión. Vamos a meternos en lo más colombiano. Y para eso tenemos al señor William Chávez, que es el que recopila una cantidad de información en Colombia increíble. O sea, si no fuera por Willy, la ufología colombiana estaría todavía en pañales. William, ¿te parece que pongamos el audio de Óscar Javier Marínez de las investigaciones
que estaba haciendo? Sí, colocamos el audio de Óscar y cómo nos encargó su conclusión y después hablamos de otros, de otras investigaciones que se vienen haciendo estos últimos 3-4 meses.
Perfecto, pues bueno, este audio de Óscar os va a comentar quién es y cómo, haciendo un trabajo de investigación histórico para su pueblo, resulta que se encuentra con esto que vais a escuchar. Richie, ¿me pones el audio 4, por favor?
Muy buenas noches para todos, para Juan Jesús Vallejo, para el señor William Chávez, para la mesa de trabajo de Caracol Radio y para el grupo Contacto OVNI. Mi nombre es Óscar Javier Marínez. Soy del corregimiento de Pacarní, es en el municipio de Tesalia, queda al suroccidente del departamento del Huila. Yo soy una persona que me gusta mucho el arte y también me gusta mucho trabajar por mi pueblo, por Pacarní, desarrollando proyectos, y uno de esos es la realización de un libro acerca de la historia de Pacarní. Y durante los 2 años que he estado investigando, he hablado con muchas personas y me he encontrado con cosas que la verdad nunca llegué a imaginar que pasarían en ese pueblo. Entonces fue ahí donde yo envié todas las pruebas, las envié al grupo Contacto OVNI, al señor William Chávez, y pues porque él es una persona dedicada a esos temas, a ver si nos podía aclarar un poco lo que ha pasado aquí en ese corregimiento. Cerca de acá, de Pacarní, aquí justamente queda pegado a el municipio de Íquira, y esa región contiene mucho oro. De aquí incluso se ha sacado el oro que se utilizó para la realización del Premio Nobel de Paz. Y también se encuentran muchas minas, al parecer, de uranio. Y pues quizás he asociado esto con respecto a esas cosas que han pasado. Aquí las personas, las más antiguas, me han contado historias o cosas de ver objetos, ver luces extrañas en el cielo. Una persona me comentaba acerca de unas luces verdes que veían, y que pues la verdad me pareció muy extraño, y a partir de ahí pues creció mi interés de querer buscar o de saber, conocer un poco más acerca de estas historias. Y fue allí que cuando un día hablé con un señor que me comentó que cuando se dirigía hacia el municipio de Íquira, tipo 4 de la mañana, eso fue en febrero de este año, observó una esfera verde luminosa de un tamaño, diría él, como de 2 metros a lo que él estaba, y que pasó cerca de él, pasó más o menos una velocidad no tan ligero, y que él quedó impactado a raíz de eso. Entonces luego de ahí empecé a investigar más. Fui una vez con un compañero a una vereda llamada El Tote, del municipio de Íquira, que queda muy cerca aquí a Pacarní, y investigando sobre un mito que hablan de una laguna que se encuentra en la cima de las montañas, que es encantada, pues sin lugar a dudas él me comentó de que sí existía, pero que no, nunca había ido allá. Pero me comentó acerca de la historia de que él había visto unos objetos extraños. Eso ocurrió en el mes de julio del año de 1962. Él se encontraba, dice él, que se encontraba con su madre y su hermano. Ellos estaban pequeñitos en la casa. Él es una persona humilde, vive en una casita entre las montañas y tipo 6:30 de la tarde vio que apareció un objeto en forma circular metálico. Él lo describe como una paila esa de hacer panela, que por debajo tenía fuego, dice que tenía fuego, y lo más curioso es que dijo que veía dos personas adentro, dos personas que se encontraban ahí y que se dirigió hacia el cielo. Él se asustó y que él le había preguntado a la mamá qué era eso y había dicho que era el demonio, y ellos asustados pues se fueron para la casa. Otras personas vieron eso, varios testigos. Hay otros que no se encuentran aquí, que ya fallecieron. Otra señora me comentó, sin que yo le preguntara acerca del tema, me comentó que también ella, cuando estaba pequeña, mientras cogía café con su mamá, pues también observó esos platillos, observó uno muy grande que pasó cerca de donde ellos estaban. Ella estaba asustada, corrió a ocultarse atrás de su mamá, y ella describe como un objeto también grande, circular, en forma de platillo, que tenía luces, hacía un sonido extraño y que alcanzó a ver como dos personas y que no sabía explicar qué era. Y ella dice hoy en día que, con respecto a las películas, que eso, lo que ella ve en las películas, pues lo vio. Y otro caso, el de un señor que me contó que en la vereda del Palmito vio un objeto también circular muy brillante, verde. Eso fue en el 92, y que él no pudo explicar qué significaba. Entonces, estos son algunos acontecimientos que he llevado a cabo, que he estado investigando, que quiero seguir investigando, a ver qué es lo que está pasando cerca de acá. Esta es una región que minera y cafetera, y no se sabe realmente qué puede estar ocurriendo o qué haya estado pasando. Muchas personas quedaron traumadas de estos eventos y pues me gustaría saber qué fue lo que pasó. Bueno, espero que esto les haya servido, esto que he investigado, y pues quedaré atento a ver qué sigue pasando en estos lugares. Muy buenas noches.
Fijaros lo fascinante que es el fenómeno OVNI. Alguien que de repente quiere investigar la historia de su pueblo, como es este señor, Oscar Javier Marines, y pues eso, se va donde no va nadie, a las veredas, a preguntar. Por cierto, que me pasó William Chávez también el audio en el que le está contando este señor en la vereda, bueno, pues cómo ve ese objeto con forma de paila, como él decía, con fuego por debajo, pero el audio tenía muy, muy mala calidad y por eso no lo pongo, ¿vale? Porque no se escucha muy bien. Pero es fascinante, o sea, es gente sencilla, tranquila, de campo, que se dedica a la panela, que no le importa nada el fenómeno OVNI, ni tiene nada que ver con ello, pero de repente sucede algo que les cambia la vida. Y luego, la reacción de la mamá, eso es el demonio, eso es una cosa muy rara, y eso es el demonio, que no viene a ser más que lo que pasaba en las crónicas medievales cuando decían que aparecía una luz y luego un ser y directamente ya era el demonio. Oye, William, qué buen trabajo de investigación de este señor, que se lo ha tomado con mucha calma sin ser ufólogo, pero poquito a poco, mientras sigo investigando por las veredas de Pacarní, que hay que ponerlo ya en rojo para el mapa OVNI de Colombia.
Sí, señor.
Fíjate las historias que se ha encontrado, ¿no, William?
Claro. No, imagínate, Juanje y Alex, Miguel también, que hice una investigación durante la pandemia, ya que pues yo vivo en Río Frío, Tabio, en el sector del Bote, cerca de la Peña de Huayca, y durante la pandemia, porque estábamos todos encerrados, pues la policía molestaba mucho, pero yo me tomé la molestia un día de subirme por el Alto de las Canicas, en Río Frío, Tabio, y oí unas historias, empecé a preguntar. Yo siempre le pregunto a todos los campesinos de la zona que han visto esto, ¿qué sucede? Además que cuando uno ve cosas extrañas, pues uno va hacia la zona y hace la investigación, recoge muestras y hace toda la investigación de campo, ¿sí? Llegué a un lugar que tuve la oportunidad también de tener unos periodistas de Caracol antes de la pandemia, de un programa que iba a ser Caracol, o que está por hacerlo Caracol en televisión, que más adelante diré qué programa es. que ya incluso salió algo al principio de enero y se hicieron unas grabaciones en ese lugar acerca de un testimonio de una señora llamada Juana Tinjacá. Esa señora pues no quiso darme el audio porque le tiene mucho miedo a eso, y pero yo la estuve presionando para que me ayude porque estuve en la finca de ella, y resulta ser que más o menos en el mes de agosto de ese año, en la pandemia, una noche, que eso fue un viernes, creo que el 5 de agosto, apareció una luz roja que descendió por detrás del cerro de las Canicas y descendió a la finca de ella. Ella tiene allí, por lo general, siempre Río Frío es una región lechera, y allí es una región de donde hay también mucho ganado y hay también de mucha papa. En la región, ella tiene aproximadamente en la finca unas 40 vacas. Ella cuenta que esa noche vio una luz descender y que eso era como el demonio que había bajado, así como lo acaba de nombrar, pues aquí ese otro señor, que eso era, se asustó, que eso era el demonio, y que ella vio como el demonio se llevó una vaca y se la llevó hacia la luz. Se desapareció la vaca. Yo fui hacia la zona, miramos la zona, con un equipo de radiación, y si tiene radiación la zona, yo quiero que Juanje un día, que ojalá pueda hacerle esfuerzo, nos acompañe. Listo, a bien. Este lugar, tome las muestras, y yo no estoy hablando mentiras, porque la investigación hay que hacerla personalmente, no hablarlo yo. Y sí, señor, y la señora lloraba que le robaron su vaca, que le había costado 2-3 millones de pesos, y que posiblemente después otros terneritos amanecieron también muertos con radiación. Después ella empezó a echarle la culpa que eso, lo que había sucedido, eran cuatreros que venían de Zipaquirá y que ellos habían contratado un helicóptero o algo así para robarse las vacas. Pues ese era el testimonio de ella, nunca creía en los ovnis, ni cree en eso. Ella dice que eso no existe, que son mentiras, que no vale carreta, que es abducción, que nada, que eso es el demonio, que eso es el demonio. Bueno, entonces son testimonios valederos porque son personas que realmente no saben qué es la ufología, pero hablan a título personal lo que están viendo en el cielo, y que para nosotros, los investigadores, sabemos de antemano que más vale ese tipo de información, porque aquí nos está demostrando de que en la historia ancestral de nuestro continente latinoamericano han habido muchos casos, pero tenemos bastantes casos registrados donde en ciertos lugares sucede lo mismo. Y no solo ese, tuve la oportunidad de volver a hablarse muy poco con uno de los casos más famosos de Colombia, que desafortunadamente se le hizo muy mala prensa y lo utilizaron algunas personas estimadoras, que es el caso de Luis Roberto Rodríguez, y que yo personalmente he estado en contacto con él últimamente y que también quiero presentarlo de pronto en Caracol más adelante, donde él me narra la verdadera historia de la abducción que tuvo y que lo dejaron en Pitalito. Pero él me narra que lo siguieron contactando y le pasó lo de la telepatía, y él no sabe nada porque él sigue siendo un campesino a la edad que tiene en este momento, tiene casi 70 años. Entonces es muy fascinante lo que está sucediendo con el tema de no solo de las abducciones, ratos extraterrestres, avistamientos ovni y una serie de cosas que tienen todo este tipo de fenómenos que nos intrigan a todos nosotros para poder descubrir la verdad tras bajo de bambalinas, que es lo que está sucediendo en el territorio colombiano.
Oye, William, pues a ver si me consigo carro, ¿vale? Y vamos a hablar con esta señora, y sobre todo con Luis Roberto Rodríguez, que es la abducción más famosa de Colombia.
Sí. Además durante la pandemia en Bogotá, hay otro caso del señor Jonathan Herrera, si me está escuchando, qué pena, no puede pasar el audio, pero bueno, no se pudo, donde él en plena cuarentena graba ovnis en Bogotá sobre la Siena, y ahí está, yo tengo el video, tengo las fotos, después el traspaso, aunque yo te pasé algunas, pero bueno, él también es otro testigo, y lo mismo de Juan Gabriel Ortiz, y te podría hablar de mi querido investigador amigo Juan Carlos Ávila, que es un gran investigador, que él hace 8 días quiso irse para Tenjo, para Tavio, una salida que estaba haciendo con el grupo, pero la policía no lo dejó pasar, y él está investigando con la Armada Nacional un caso fascinante en el Pacífico de construcciones en el océano que tienen que ver con el tema del fenómeno OVNI, pero que la fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Marítima no quiere sacar, la Fuerza Armada Nacional no quiere dar a conocer la información, o por lo menos no quieren que se hable del tema OVNI, pero que es un secreto reservado, pero que están haciendo la investigación y le quieren meter un presupuesto para investigar lo que está pasando en el Pacífico cerca a Tumaco, y que él está haciendo la investigación y me está compartiendo y que quiere que nos sentemos a estudiar el caso del Pacífico, porque hay unas construcciones que salen del mar en ciertos momentos donde se ven unos picos, y tengo las fotografías que son espectaculares y también te las voy a enviar, y que ojalá pues quisiera algún día pues hablar a título personal de lo que han venido investigando el tema OVNI, sobre todo también lo que sucede en la Peña de Huayca, porque él es otra persona que le ha gustado mucho el tema de la investigación de la Peña de Huayca. Sí, Juan. Bueno, pues.
Para que veáis al final, fijaros, el programa, como no puedo ver a William Chávez hace meses por la pandemia, a ver si viene un día a Bogotá, que le he dicho que lo voy a invitar a una bandeja paisa, el programa sirve precisamente para esto, ¿no? Para que nos reunamos investigadores y nos comentemos cosas y lo decimos así como si estuviéramos en una charla privada, aunque nos está escuchando toda Colombia y medio continente. William, pues queda pendiente eso para que me pasen material y para que hagamos un programa solo.
No, bastante material. Yo creo que la verdad que sí hay bastante, y he recibido bastante, que estoy como antiborrado con todo eso y que digo, bueno, ¿qué hago yo con todo eso? Pero pues, ¿sabes? A mí me toca primero que todo hacer filtros, porque no todo lo que me mandan es real, pero hay muchas cosas que la verdad que sí lo deja uno pensando y que la gente está viendo muchas cosas. Eso, y durante esta pandemia pues ha sido así. Bueno, Juan, también quisiera invitar a la gente que próximamente, el próximo domingo, voy a hacer también una especie de encuentro aquí en Río Frío, donde vamos a hacer un taller de investigación sobre todo ese tema, cómo aprender a ser investigador de campo y hacer una especie de camping para las personas que estén interesadas. Ahora les doy mis redes sociales. Y al igual, para que todos esperen una gran sorpresa que tengo preparada muy pronto, una gran sorpresa con mis compañeros Lorena, Karen, Cristian, Camilo Ramos, Miriam Estelarz y todos, que es lo que va a salir al aire y que te voy a invitar a Juanje y lo mismo a Alejandro Bernal.
Bueno, William, da tus redes sociales, faltan 7 minutos, da tus redes sociales y el teléfono para la gente que te quiera contactar para ir a esa acampada y a ese curso, esa charla sobre investigación del fenómeno OVNI.
Sí, bueno, primero que todo, pues llevamos ya 7 meses sin hacer ningún evento, mucha gente me lo ha pedido, y ya por pedido de muchos que sí que me están escuchando, a Lisandro López, a Daniel Cano, a todos los que están oyendo en este momento, que es mucha gente que no los puedo nombrar aquí porque me mandan WhatsApp ahí que les los nombre, me queda como difícil. Este día, creo que es el día 20 de septiembre, domingo 20, voy a hacer un encuentro que creo que es el segundo, porque ya hice el primero la semana pasada, que estuvo muy bueno. Vamos a estar cerca de la Peña Huayca y vamos a estar también en el Alto de la Canica, en Río Frío, haciendo un curso o taller de investigación del fenómeno OVNI Camping, y todo esto el día domingo. Es solo el día domingo, mientras que salgamos de esa pandemia, para después hacer un camping 2 días. Las personas interesadas en inscribirse con cupo limitado, medidas de bioseguridad, tirar el tapabocas, el gel y todo eso, y la separación, porque pues la policía molesta mucho también, no deja reunir más de 10, 15 personas, por eso digo cupo limitado, es el próximo domingo, y en mis redes sociales lo pueden hacer a través de Facebook como William Chávez Atiza o Ariza, William Chávez Atiza, en Instagram estoy como William OVNI, Twitter estoy como William OVNI, en el canal de YouTube como William Chávez Atiza, y estoy en mi celular en el 317-471-1868. Vuelvo y lo repito, el celular, para los que están escuchando, que vayan en taxi, vayan, o los celadores, las personas que les gusta el tema de investigación, 317-471-1868. Ese celular no tiene WhatsApp, y que tiene WhatsApp es el antiguo, el 311-265-9381, que era el que tenía antiguo. Las personas que ya me conocen, ahí yo les escribo en WhatsApp y en todos mis grupos de WhatsApp, que tengo como unos 50 grupos de WhatsApp y todas las redes sociales, para que volvamos a activar el tema.
Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.